Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Día Domingo acompañándoles entre Chile, España y el Mundo. Estamos felices de conversar una horita que se nos pasa volando a través de Radio Agricultura 92.1 FM para todo Chile. También nos puedes escuchar a través de las 14 frecuencias y por todas las plataformas digitales, además de YouTube con Agricultura TV. Así es que, muy bien, estamos desde España, desde Madrid, aquí entrando en primavera, allí entrando en el otoño ustedes, pero bueno, estamos lejos, son 14 horas de vuelo, pero en el fondo estamos cerca porque Chile y España tienen cosas en común, tenemos, ¿no?, un mar que nos separa, pero tenemos muchas cosas parecidas y el programa de hoy, no saben lo interesante que es. Yo estoy pero encantadísima de poder conversar con un doctor, porque lo que vamos a tratar hoy es de salud, de medicina, del cerebro, de la mente, de las terapias. Es interesantísimo, perdón, poder conversar con una eminencia, tenerlo aquí en el estudio, poder compartir su experiencia y disfrutar también, conversar como si estuviéramos en la casa, ya que estamos en día domingo. Tengo el placer este domingo de presentarles al doctor Gabriel Rubio. Bienvenido, doctor.
Ese soy yo, muchas gracias. Muchas gracias.
Qué alegría que hayas venido, muchas gracias. Eres un doctor, un hombre muy ocupado. Y queríamos tenerte sí o sí.
Pues aquí estoy, a tu disposición, para los que nos escuchen al otro lado del Atlántico, en Chile, y para los que nos escuchen aquí en Madrid.
Esa es la idea, estar conectados. Uh-huh. Y el tema que tú llevas, tu especialidad como médico, que es psiquiatra, neurocientífico.
Sí.
También tiene que ver con terapias que haces de drogas.
En lo que más me he especializado es en el tema de las adicciones y en concreto en el alcoholismo, que es la adicción más prevalente que hay en nuestro país en este momento. Y también en Chile,
Por eso que es un tema que nos atañe a todos, a todo el mundo, yo creo, ¿no? Al mundo global.
Y además yo creo que los patrones de consumo, tanto en Chile como en España, son bastante parecidos. Chile tiene fama de tener buenos vinos, igual que en España, y eso también hace que la cultura en torno al vino pues marque una manera de consumir, una manera de beber, y también un estigma hacia quien tiene el problema de la adicción al alcohol, ¿no? En España es muy típico que cuando alguien tiene problemas por el alcohol, los amigos o la familia, es que no sabe beber, es que no sabe orinar el alcohol, ¿no? Parece que el que tiene la enfermedad es que es tonto, es que no sabe, ¿no? Y yo creo que eso también, es ser culturas muy parecidas, seguramente todos aquellos mitos y todas aquellas conductas estigmatizantes seguramente que son muy 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 parecidas.
Sí. Totalmente. Pero ¿cómo empiezas tú, doctor? Partamos desde el principio.
¿Cómo empiezo yo?
¿Cómo empiezas? ¿Por qué estudias psiquiatría? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Quién te inspira? ¿De dónde nace esto? Voy a estudiar medicina primero y luego te especializas, ¿no?
Estudié medicina y yo estaba en un colegio mayor, nazco en Cuenca, pero me crío en Valencia y llego con una beca a un colegio mayor en Burjasot, donde nos becaban y nos pagaban la carrera. Uh-huh. Y en ese colegio mayor había estudiado, hacía muchos años, López Ibor. Digamos el padre, ¿no? El Juan José López Ibor.
Y entonces, él es un médico que...
Él era un psiquiatra que falleció y fue uno de los pioneros pues de la psiquiatría científica. Llegó a ser presidente de la Sociedad Mundial de Psiquiatría. Y entonces su mujer, doña Socorro, él ya estaba un poco mal, pero vino un día al colegio mayor a grabar unas cosas sobre su marido, y ahí estábamos los colegiales, cenó con nosotros, y se le ocurrió la idea de decir, si algún colegial quiere hacer psiquiatría, que se venga a Madrid, a nuestra clínica, y nosotros le ayudaremos a que sea psiquiatra. Yo estaba en cuarto de medicina, al año siguiente tenía quinto, tenía psiquiatría, y bueno, el caso es que me gustó o me gustaba, ¿no? Y cuando terminé la carrera, pues decidí venirme a Madrid a ver si me podía ir a la clínica López Ibor, y sí, me admitieron, y
wow.
Viví ahí unos años, y ahí hice la tesis doctoral, y un día un paciente falleció. Yo era becario, ¿no? Un paciente era un abogado y había ingresado para dejar el alcohol. Y hay veces que una de las complicaciones que tiene el síndrome de abstinencia al alcohol, hay veces que se complica y se puede complicar una crisis convulsiva. El caso es que este hombre hizo una de esas complicaciones una noche y falleció. Hizo una crisis convulsiva. Cuando uno tiene convulsiones, como un cuadro epiléptico, uh-huh. Este hombre se mordió la lengua y se la
tragó
y no pudo respirar y falleció. Y aquello me dejó tocado, me dejó pensativo, ¿no? Y entonces...
¿Qué edad tenía el paciente?
El paciente tendría unos 52, 50 y pico años. Y yo tenía... pues 25. Y entonces pregunté dónde, fuera de la clínica, dónde puedo aprender esto, ¿no? El tema del manejo del alcohol, del alcoholismo y...
Las terapias.
Y me dijeron, pues hay una asociación de exalcohólicos a las que acuden psiquiatras a esos centros. Ve, y me presenté allí un día, me recibió el presidente de la asociación, una persona exalcohólica, Rafael Osete, un hombre encantador, y había un psiquiatra allí que me recibió también y me dijo qué es lo que quería. Le dije que quería aprender, y me dijo, bueno, aquí no te vamos a pagar, pero esto es una asociación de mutua ayuda y aquí venimos a pues aprender, a colaborar. Y dije, pues yo quiero venir aquí. Y dije, ¿qué día puedo venir? Y me dijo, solo tenemos libre los lunes. Pues los lunes. Y entonces yo de 7 a 9 me iba todos los lunes a unos grupos de ayuda mutua. Y era el médico, me sentaba al lado del moderador y con la gente hacía sus terapias y tal. Y yo estaba sentado al lado del moderador y si alguien hacía alguna pregunta médica... Y si yo la sabía, contestaba. Y si no la sabía, me la apuntaba y decía, el próximo día la cuento, ¿no? Y así fue como comencé a relacionarme con esta enfermedad, con estos pacientes, y desde entonces no lo he dejado. Y así fue como llegué a la psiquiatría y así fue como llegué al mundo de las adicciones.
¿Qué edad tenías en ese momento,
25
doctor?
Años.
25 años.
Tengo ahora 65.
Wow.
Sí. Luego trabajé también en el mundo de la adicción a la heroína en los años 80, como comentaba antes.
La movida,
¿no?
Madrileña, que hizo muy, es, ¿no? Fuerte.
Pero a mí siempre el alcoholismo me lo ha dado todo. Todo. He tenido oportunidades de dejar, sí, pero es que sería absurdo, sería desleal con mi vocación y con mis pacientes. Muchos de ellos ya son amigos, ¿no? Y eso se... Y luego ya... Bueno, pues desarrollé mi carrera profesional, he ocupado puestos de diferente tal, aprobé las oposiciones para ser profesor titular, me seguí dedicando al alcoholismo, siempre donde he estado he preferido quedarme con el programa de alcohol, y cuando pude tener responsabilidades en el 12 de octubre, diseñamos un programa que se llama Ayúdate, Ayúdanos, donde integrábamos el mundo de las asociaciones dentro de nuestro programa de tratamiento. Es decir, que nosotros desintoxicábamos, hacíamos terapias, prevención de recaídas, habilidades sociales, y los grupos de ayuda mutua, donde está el 12 de octubre, tanto de Alcohólicos Anónimos como de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, los integrábamos en el... Es decir, que si uno coge el díptico, uno ve que en el programa de tratamiento de alcoholismo el 12 de octubre están las asociaciones, porque yo la mayor parte de cosas que he aprendido del alcoholismo me las han enseñado mis pacientes. Y tenía que ser justo con ellos, y entonces ellos forman parte de nuestro programa. Y fíjate lo que es curioso, hemos conseguido tener el programa más eficaz y más eficiente de la Comunidad de Madrid. Y tú me dirás, hombre, Gabriel, te estás tirando a una piscina. Sí, pero lo digo de verdad, porque nosotros hemos evaluado el programa, hemos evaluado lo que hacemos, cuánto cuesta, lo que ahorramos, porque si las asociaciones de ayuda mutua y ahí van los pacientes y hemos implicado a los médicos de atención primaria, en cuanto se produce una recaída, en la asociación se detecta y nos lo... Entonces, lo hemos evaluado económicamente y somos muy rentables. Lo que pasa es que hay veces que, si fuésemos muy rentables en otras patologías, pero bueno, aquí lo hemos demostrado y nos han dado premios nacionales y tenemos también alguno internacional, ¿no? Porque también abordamos el problema de las familias, porque cuando en una familia hay un papá o una mamá que tienen un problema de adicción al alcohol, la otra parte de la pareja suele desarrollar un patrón de conducta que se llama codependencia. Y los hijos, en función de la edad que tienen, también, para intentar protegerse en esa familia disfuncional donde uno bebe, la otra está pendiente de que no beba, de que no beba mucho, muchas veces hay una negligencia a la hora de estar con los hijos. Va la niña, oye, mamá, te quiero comentar, ahora no, niña, ahora no, que es que estoy preocupada, luego.
Exacto.
¿Y a quién le cuento esto? Sí. Entonces, pues los hijos empiezan a adoptar roles que son roles defensivos para poder vivir en una familia donde las normas de la familia son: de esto uno no se queja, de esto uno no habla con gente del exterior, y aquí lo que aquí hay, aquí se queda. Por tanto, ni hablas, ni sientes, ni confías.
Ni vives.
Claro, y ese patrón de conducta de esos chicos y chicas que les sirve para sobrevivir en esa familia, pues tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo. Eso fue lo que me dio pie a que el año pasado, hace 2 años, yo tuve un cáncer y creí que me moría. Lo comentaba antes, ¿no? Y pensé que si me iba a morir, yo le debía un libro a una paciente mía, cuando yo trabajaba en retiro. Era una mujer que había tenido un novio que era drogodependiente, y Cristina siempre me decía: ay, doctor, ¿por qué no escribe usted algo para las familias?
Ya, un libro.
Y entonces, cuando estaba mal, dije, no me debería de morir sin escribir el último libro dedicado a Cristina. Y le dediqué un libro que se llama El laberinto de cristal. Es un libro dedicado a las familias de personas que tienen adicción al alcohol. Y en la introducción se lo dedico a ella, ¿no? Porque se lo debía. Pensé que podía ser el último libro que escribía en mi vida. Lo escribí con mucho cariño. Afortunadamente no me he muerto y es posible que escriba otro dedicado a mis pacientes.
Sí, ¿no? Por favor, sí. Claro que sí.
Pero esa es mi historia en relación a cómo llego al mundo del alcoholismo y bueno, me lo ha dado todo.
Pero doctor, la psiquiatría es muy amplia, ¿no? Hay distintos, también hay
claro,
psiquiatras
pero,
que tratan claro, bulimia, anorexia. ¿Tú te has especializado básicamente en terapia?
Sí, pero escucha, pero es que muchas veces cuando la gente piensa que por dedicarme al tema del alcoholismo yo no he visto pacientes con esquizofrenia, es mentira, porque hay muchos pacientes que tienen un diagnóstico de esquizofrenia que también son dependientes del alcohol. Personas que tienen bulimia nerviosa también. Es decir, que la adicción es transversal. Pacientes con trastorno bipolar, un porcentaje, más del 30% tienen problemas con alcohol y con la cocaína. Pacientes con TDAH, por hablar de la parte más infanto-juvenil, pacientes, te he dicho, bipolar, esquizofrenia, depresión. Es muy infrecuente que en la vida de una persona con adicción al alcohol no haya una depresión. La mayor parte de ellos tienen grandes depresiones. Es la segunda causa dentro de las personas con trastorno mental. Los que más se suicidan son los depresivos. Los segundos son los dependientes del alcohol. Es decir, que el estar, dedicarme a lo que me dedico, me ha dado la oportunidad de poder ver todo tipo de personas, todo tipo de patologías. No me ha privado de nada. Y hay una cosa que es muy importante, y es que el alcoholismo se recupera. Hay patologías muy serias, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, donde deja una serie de secuelas muy importantes. Pero las personas dependientes del alcohol que se recuperan llevan una vida excelente. Hay un buen amigo normal mío, que es el presidente de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, Antonio González Catena, él lo dice, que dice, ojalá todas las enfermedades, dice él, sean como la mía. Yo no bebo, pero puedo hacer de todo. Soy un hombre
normal,
feliz.
Claro.
Entonces, y es verdad que me han enseñado tanto, he aprendido tanto de ellos, de gente que ha desarrollado valores en torno a la recuperación, que estoy tan agradecido que si volviese otra vez a estudiar medicina, casi con toda seguridad volvería a dedicarme a los pacientes con problemas de adicciones.
Qué maravilla, es que eso es lo que te mueve, ¿no? Estamos conversando con el doctor Gabriel Rubio aquí entre Chile, España y el mundo a través de Agricultura TV y Agricultura Radio 92.1 FM. Muy nutriente poder conversar con este tremendo médico, jefe de psiquiatría y salud mental del Hospital 12 de Octubre, coordinador del programa integral Ayúdate, Ayúdanos. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor.
Venga, vamos a ir.
Y seguimos a la vuelta conversando de todo esto que yo creo que a todos nos interesa. A todos, allí, aquí y en todo el mundo. Vamos a una pausa y volvemos.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, y seguimos después de esta pausa comercial aquí en Agricultura para acompañarte entre Chile, España y el mundo. Estamos encantados aquí en este domingo conversando, una conversación distendida, agradable, como si estuviéramos en casa. Queremos acompañarles y poder entregar un poco el punto de vista tan interesante de nuestro doctor que tenemos aquí en el estudio, Gabriel Rubio, psiquiatra, neurocientífico. Bueno, se dedica, su pasión es la terapia con el alcohol, con las drogas, y es lo que nos encanta poder aprender.
Bueno, yo lo que intento es trasladaros, fíjate, cuando digo que yo lo que he aprendido, lo he aprendido de mis pacientes, no es humildad, es lealtad a mis pacientes. Entonces, me han enseñado tanto que la mayor parte de investigaciones que yo he hecho en los últimos 10 años ha sido intentar ver lo que yo he aprendido de ellos, cuál es el correlato científico de eso. Y es lo que me he dedicado, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Muchas veces hay compañeros míos que piensan que la recuperación de una adicción como el alcohol consiste en dejar de beber. Es mentira. Dejar de beber lo hacen muchas veces. Es el primer paso, pero
no es la solución.
Vienen,
¿no?,
más cosas. Uh-huh. Dejar de beber sirve para que el tóxico no esté en tu cerebro, sirve para que puedas pensar con más claridad y sirve para que, bueno, puedas empezar a hacer un tratamiento donde ver cuáles son las situaciones de riesgo, qué lugares tengo que evitar, con qué compañías, con qué amigos tóxicos no tengo que ir, ¿no? Porque el alcohol llega un momento que te aísla. Cuando tú empiezas a beber de joven, todos beben más o menos igual, ¿no? Vale. Pero luego tú ya bebes de manera un poco distinta. Y con este grupo ya no encajas. Vas a otro grupo que de alguna manera acepte tu manera de beber, donde no desentones, ¿no? Pero ahí también llega otro momento donde empiezas a desentonar. Entonces, al final, la vida de la persona con adicción al alcohol es que beben en soledad. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie que tenga ese patrón de comportamiento. No se sienten cómodos en ningún sitio. Y el alcohol, empiezas en grupo, y la recuperación obligatoriamente, en muchos casos, tiene también que empezar en grupo, porque el alcohol te aísla. Entonces, yo, durante estos años, en mi evolución, yo empecé creyéndome que la dependencia por el alcohol, había que hacer terapias para que los pacientes no bebiesen. Estaba equivocado. Lo que me estaban enseñando los grupos de ayuda mutua, en Alcohólicos Anónimos, en la Federación de Alcohólicos, era que el no beber era el primer paso. Pero luego había más, ¿no? Entonces, en mi relación con las asociaciones de alcohólicos, les ayudamos a ellos, entrevistamos casi a 400 personas dependientes del alcohol para ver cómo se habían recuperado ellos. Y les hicimos el programa que ellos nos contaron y le dieron el visto bueno, y ese programa se llama Ayúdate, Ayúdanos.
Ayúdanos.
Pero nos lo contaron ellos. Entonces yo lo que he hecho en estos años es intentar demostrar si esto que ellos cuentan, si es verdad. Uh-huh. ¿Qué es lo último que hemos mandado a publicar hace un mes, ¿no? Pues una de las cosas que la gente piensa es que si yo soy dependiente del alcohol y llevo 3 años sin beber, yo ya estoy curado. Y eso significa que yo ya puedo ir a los bares y puedo ir con mis amigos de antes y hacer una vida normal pero sin beber. Eso es mentira. ¿Cómo lo hemos demostrado? Pues con métodos científicos hemos expuesto a esas personas que llevan 4 años sin beber a una serie de imágenes que tienen que ver con la bebida y hemos analizado cómo responde su cerebro. Y su cerebro, después de estar 4 años en abstinencia, responde igual que cuando llevaban 3 meses sin beber. Es decir que nuestro cerebro, si yo soy un dependiente del alcohol, cuando estoy delante de gente que está bebiendo, se estresa. Y ese estrés lo puedo medir. Nuestro cerebro pone en marcha mecanismos motivacionales de aproximación, que los puedo medir. Entonces, lo que hemos demostrado es lo que ellos me decían cuando yo estaba en sus grupos. Entonces, en nuestro programa de tratamiento, lo que hemos ido es poniendo ciencia a las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo de nuestros pacientes. Porque, bueno, yo me pasé 9 años acudiendo a una asociación de exalcohólicos todos los martes porque quería ver qué pasaba, cómo se recuperaban las personas. Y yo a veces me preguntaba, ¿y cómo puede ser que este hombre que le falta cultura, que este es tan brutote, ¿cómo puede ser que lleve 10 años sin beber, ¿no? ¿Qué hay, ¿no? Entonces, ellos fueron enseñándome que puede ser brutote, o sofisticado, o periodista, o filósofo, pero que hay que dar una serie de pasos. Y el primer paso es evitar las situaciones de riesgo, ser humilde y no echarle nunca un pulso al alcohol. Cuando una persona dependiente del alcohol le echa un pulso al alcohol y dice, el otro día en el grupo. El otro día, doctor, estábamos en el grupo, fui y tal, y bajé a comprar unas verduras, pero dije, voy a pasarme por el mostrador de la bebida. Y le pregunto.
Por el bar.
¿Por el mostrador dónde está? Digo, Sofía, ¿y por qué pasaste por el mostrador donde estaban las cervezas? Para hacerme una prueba. ¿Y qué prueba te hiciste? Cuéntalo al grupo. Me puse allí y dije, vale, muy bien, pues no voy a beber. Y me fui. Y dije, ¿y cómo te sentiste? Fenomenal. ¿Por qué? Porque me demostré que yo podía. ¿Que podías qué, Sofía? Y se quedó pensando, ¿no? Entonces, bueno,
¿cuál es el perfil, doctor, de las personas
ahora
que ya
mismo,
tú
ahora
dices,
mismo, cuando yo empecé en esto había 9 varones por cada mujer, ahora hay 5 varones y 5 mujeres. Las personas que acuden a tratamiento, tristemente, todavía son personas de una edad que nos gustaría que fuese más joven. Es verdad que tenemos gente muy, muy más jovencita, pero la media está en de los 40 y pico años. Sí. Bueno, lo que me imagino que es igual, es parecido a lo que vemos en Chile. Entonces, una vez que los desintoxicamos, hacemos un programa de prevención de recaídas que dura 4 meses, donde les enseñamos que esto es una enfermedad, esto no es un vicio. Un vicio es alguien que quiere beber porque le da la gana beber, a pesar de que fastidia al otro, porque yo soy el primero, soy egoísta, y si a ti te molesta que yo beba, te fastidias. No, la mayor parte de los pacientes lo pasan mal. No hay noche que no se acuesten pensando, mañana no bebo, a ver si soy capaz, ¿no? Y al día siguiente vuelven a beber y se sienten fatal. Entonces, primero, tienen que aprender que esto es una enfermedad, que la tenemos muy bien estudiada. Tenemos los mejores modelos animales de adicción al alcohol. El problema es que no hay un fármaco que cure esto. ¿Por qué? Porque primero te tienes que desintoxicar, luego tienes que aprender que esto es una enfermedad, que cuando te expones al alcohol tu cerebro se estresa, y si se estresa, esa noche seguramente, aunque te lo hayas pasado bien, esa noche vas a dormir regular, vas a tener alguna pesadilla, que bebes, y al cabo de 15 días es muy posible que estés bebiendo por ese estrés al que te has
sometido. O sea, la recaída, ¿no?
Eso es. Entonces, primero hay que hacer... ellos tienen que saber con quién voy, con quién no voy, que es una recaída, cómo manejar cuando me dicen bebe, bebe, pues hay que decir que no. Y luego, claro...
Doctor, pero hay una cosa que es clara, que la juventud, los jóvenes de hoy en día... empiezan muchos a beber algunos,
sí,
por el tema social, ¿no? Por la presión. ¡Ay, como, que no bebes, que no te gusta, que no sé qué! Entonces
antes,
al final terminan empezando como a beber porque al final si no los amigos lo van a encontrar que...
Como antes, como antes.
Bueno, como toda la vida. Lo van a encontrar que es como
escucha, yo cuando empecé
aburrido, ¿no?
Entonces primer, se meten en mi primer pitillo en el de grupito. Tabaco, en un Celta corto. Bueno, pues mi primer pitillo, lo comprábamos en un kiosco. Mi primer pitillo.
Eso no tenían filtro, ¿no?
No tenían filtro. Entonces, mi primer pitillo de tal.
¿Qué edad tenías?
Creo que eran 13 años.
¿13?
Mi amigo Pedro fumaba.
¿Y tus padres qué te decían?
Espérate, mi amigo Pedro fumaba y digo, vamos a fumar. Y vale, y entonces cuando me tocó a mí, yo.
Lo aspiraste.
Y me dio una tos que jamás en mi vida he vuelto otra vez a tragarme el humo. Pero tuve que fingir y decir...
Sí, como que, qué bueno, no sé qué.
¿Y sabes por qué fumaba? Porque me parecía a mí, en aquella época, que si yo fumaba, me parecía a Humphrey Bogart.
Ah, claro, te daba y, como onda.
Bueno, entonces, pero con el alcohol pasa lo mismo. Es decir, que cuando uno dice, no, yo no bebo. Al final, el primer refuerzo que uno recibe es el social. Ya eres de los nuestros. Ya has oído los vuestros. Es decir, eso no ha cambiado. El consumo de alcohol es ese paso iniciático que el adolescente da para pasar al mundo de los adultos, porque cree que ese es el mundo que uno tiene que... Y eso no ha cambiado. Entonces... Nosotros, fundamentalmente, la primera parte, los primeros 4 meses, nos dedicamos a que aprendan que esto es una enfermedad. Luego, como llevan tantos años consumiendo, no saben lo que es ansiedad de lo que es deseos de beber. Han estado acostumbrados a que cuando tenían ansiedad, bebían. Depresión, bebían. Apatía, bebían. Cabreo, bebían. Bebían para todo.
Bueno, es que como que el alcohol la acompaña, ¿no? Es como...
Por lo tanto, ahora cuando tienen esas emociones, no las saben reconocer. Porque... realmente el alcohol ha estado de alguna manera anestesiando esa parte emocional y tienen que aprender. Por eso la segunda parte de nuestro tratamiento tiene que ver con la gestión emocional, la culpa, la vergüenza, la ansiedad, la tristeza, la ira, la rabia, y generar habilidades sociales cuando hay presión ambiental para decir no. Y la tercera parte, que es la última parte, que es el último proyecto de investigación, tiene que ver con... Sabíamos que la recuperación sólida, cuando una persona lleva 4 o 5 años en abstinencia, la recuperación sólida la notamos cuando el paciente ha desarrollado valores uh-huh. en torno a su sobriedad. Pero no sabemos cómo facilitar para que el paciente desarrolle valores. Entonces, en el proyecto que hemos puesto en marcha hace 2 años, que se llama Proyecto Ulises, tiene como finalidad de... intervenciones psicoterapéuticas para que los pacientes aprendan qué son los valores y cómo se desarrollan los valores. Por lo tanto, tendremos, una vez que estás desintoxicado, una primera parte del programa que es recuperación conductual, que tengo que hacer para no beber, recuperación emocional, aceptación del otro y el yo actual, uh-huh. y cómo desarrollo valores, y eso es algo muy individual, porque desarrollar valores tiene que ver con mi libertad de elegir.
Pero, por ejemplo, tú, doctor, que tratas terapias ya de personas que están inmersamente ya dependientes total del alcohol y que son alcohólicos, ¿no? Pero también hay otro tipo de personas que están, que les gusta tomarse una cañita, una cerveza,
no tienen por qué ser dependientes
un vino. Eso significa que no son alcohólicos porque toman un poquito. Hay distintos grupos.
No es la cantidad, ¿eh? Lo que diferencia a una persona dependiente del alcohol de una persona no dependiente del alcohol es que el dependiente del alcohol hay un momento en su vida donde empieza a utilizar el alcohol para aliviar sus emociones negativas. Es decir, empezamos...
Como relajante.
Bueno, empezamos a beber por disfrutar, desinhibirnos, pero llega un momento donde hay un fin de semana, estamos aburridos y voy a beber. Hay un lunes, voy a beber. Entonces empezamos... Al principio bebemos porque estamos aburridos, porque tenemos ansiedad, estamos tristes, mi novia no me ha mirado. Entonces empezamos a utilizar el alcohol para aliviar las emociones negativas. Esa es la línea roja que separa el dependiente del no dependiente. Y cuando uno pasa esa línea roja y sigue, uno va incrementando el riesgo para que sea al final este chico de 20 y tantos años que utiliza el alcohol para no estar nervioso, para estar tranquilo. Llega un momento donde dice, ay, cariño, el viernes tenemos que ir a cenar a casa de los López. Y si los López son un rollo, si aparte si no beben, vamos a decirles que no. ¿Y qué les digo? Que vamos con tu hermana. Es decir, que el alcohol, uno anticipa lo que puede ocurrir el viernes por la tarde y el dependiente del alcohol no quiere ir a ese sitio porque no hay alcohol. Lo que pasa es que dice que son un rollo. Es decir, que primero bebemos por estar eufóricos, por el refuerzo social. Luego la línea roja es, ya no es recreativo, ya lo utilizas para modular tus emociones negativas. Y hay un momento en esa progresión donde el consumo o no consumo es el que dirige tu conducta presente y futura. Y esa es la adicción. Y luego hay personas con adicción leve, moderada y grave. Pero no está en la cantidad. Cuando yo era estudiante, había un profesor nuestro en la Facultad de Valencia que llevaba una petaquita de alcohol, obviamente, en la
barra. Como Dalí, que llevaba una tortilla, él llevaba una petaquita.
Antes de dar clase, este profesor se daba un chupito.
Bueno, ¿no? Yo tenía un profesor también en periodismo que tomaba un vinito y tenía la botellita.
Y entonces, sí, años más tarde, este hombre ya desarrolló. Pero claro, ya era dependiente del alcohol y bebía poco en aquella época, pero utilizaba el alcohol. Se sentía incapaz de dar una clase, sí, si no había tomado.
Bueno, ya estaba enganchado, no lo necesitaba. Sí. Doctor, ¿y tú bebes?
Yo bebí durante una época, o menos porque me dedico a esto, pero a raíz del cáncer decidí que no tenía sentido tomar algo que no me aportaba nada y lo único que me aportaba era las 4 o 5 células de páncreas que me quedan, ya. Les estaba dando un tóxico.
O sea, con el cáncer dejaste totalmente de beber ni cerveza, ni vino, nada.
No me hace falta. No me hacía falta antes, pero ahora ya ni siquiera ni siquiera para Navidad tiene sentido. Cuando me dicen, brinda, digo, sí, con agua, que da mala suerte. Pues bueno, si
no, oye, necesito.
Me he librado del cáncer.
Pero has
agua.
Probado de todo, has probado un gin tonic, has probado un whisky, sí. Has probado de todos los tipos de
alcoholes. Bueno, no sé de todo te refieres, he probado lo que se toma habitualmente en este país, la cerveza, el vino, pues me imagino que también el brandy. Pero lo que quiero decirte es que no me costó
dejarlo,
porque yo bebía muy poco porque me dedico a esto y entendía que no me aportaba nada, pero a raíz de esto prácticamente es que ya digo que no, a que me digan mis compañeros médicos, venga hombre, no seas raro, brinda, sí, pero con agua. Claro. Gabriel, hombre, oye, que tengo un cáncer, respétame.
No, y por supuesto que está justificado, pero hay otros que no beben porque toman medicación, sabes, por ejemplo, tema psiquiatría, toman medicación para otras cosas, entonces no pueden beber.
Y no quieren beber porque tienen la responsabilidad de, sí.
Exacto, qué interesante. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estamos con el doctor Gabriel Rubio, aquí en Entre Chile, España y el Mundo, hablando de adicciones al alcohol. Vamos a tener en el otro bloque a un invitado, un adolescente, que queremos conocer su experiencia, saber cómo se manejan los jóvenes hoy en día con el alcohol, con la vida, que salen a fiestas, en fin, cómo es esto de la sociedad que a veces nos obliga y, oye, hay que dar, necesitamos tus tips, doctor. Vamos a una pausa comercial.
Vamos
y continuamos con este tema tan interesante que nos atañe a todos, Entre Chile, España y el Mundo.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí entre Chile, España y el mundo. Este programa de conversación multidisciplinar, donde estamos conectados entre países y con el mundo global también. Y esta tarde estamos conversando con el doctor Gabriel Rubio, psiquiatra, neurocientífico. Él es experto en terapias de alcoholismo y es un honor de verdad para nosotros tenerlo aquí en el estudio. Estamos conversando de este tema tan interesante y de todas las terapias. Y tenemos también a un invitado que qué mejor que estar con un adolescente que nos puede contar también su experiencia. Él es Luca Leyen, vive aquí en Madrid y sale con sus amigos, es estudiante, está estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Y qué bueno poder tener esta visión de un joven, de un adolescente con un
y de otro joven,
doctor Rubio.
Sí, es un joven distinto, pero
nosotros
joven.
Nosotros queremos aprender contigo, doctor.
Tengo 2 años de vida.
Eres una biblia. 2 años de vida después de que te sacaste
claro,
el cáncer.
Claro, yo cumplo los años 2 veces.
Claro.
Cuando nací la primera vez y cuando nací la segunda vez.
Porque el páncreas, ahora, ¿cómo está ese páncreas?
No tengo páncreas.
Me
quitaron la cabeza del páncreas, la parte final del páncreas no funcionaba, me quedan 4 células pobrecillas que las tengo que cuidar.
Controles, ¿no? Mm-hmm. Bueno, sigamos con nuestro...
Venga, vamos allá.
Luca, tú que eres joven, adolescente, sales por la noche, me imagino.
Sí.
Vas a fiestas, te tomas una copita. ¿Cómo son los jóvenes hoy en día? Yo tengo 2 hijos, sé perfectamente, pero tú eres un poquito mayor, tienes 19.
Sí, pues a ver, ahora en general salimos entre los amigos y bueno, es verdad que pues en general sí que nos bebemos nuestras cervecitas, nuestras tal. Pero bueno, tampoco tenemos la necesidad de beber siempre para pasárnoslo bien. Sí que es verdad que bueno, el alcohol pues muchas veces ayuda a pasárselo bien o bueno, de manera diferente y igual un poco más graciosa, pero...
Sí, porque te hace como entrar en... ¿no?
Claro, sí, va a estar más cómodo, más... sí.
Más a gusto.
Sí.
Pero qué importante esto, porque hoy en día los jóvenes no saben el daño que causa el alcohol, porque yo bebo, yo no puedo decir que no bebo, entonces yo no soy un ejemplo para mis hijos de decir no bebas, entonces
bueno, eres un ejemplo de beber daño, con moderación,
claro, con moderación siempre. Eso, pero sí. Que el daño que está provocando los jóvenes que tienen su cerebro todavía que se está formando, no está como cuando nacemos que tenemos la fontanela todavía abierta por mucho tiempo.
Tiene un cerebro joven, un cerebro listo,
entonces ¿cómo hacemos para decir no bebas porque esto te hace muy mal?
Pero el joven tiene la obligación de asumir responsabilidades y de poner cierta separación con sus padres, ¿no? Uno no quiere ser como su padre o no quiere ser como su madre y se fía más de los amigos, y dentro de ese fiarse más de los amigos, el consumo de sustancias, nos guste o no nos guste, forma parte de ese paso de la adolescencia a la edad adulta. Por mucho que tú les digas a los jóvenes que esto es malo, ellos lo tienen que probar, tienen que saber que eso es cierto, porque va en la condición de ser adolescente, ¿no?
Sí.
Entonces, por mucho que tú les digas que esto es malo, ellos no se lo creen, se consideran invulnerables. Es la etapa de la adolescencia. Mira,
que hay veces, que vivirla, la tienen que vivir.
A veces,
¿no?
en clase, nosotros sabemos muy bien si hay 100 jóvenes que consumen de una determinada manera en España o en Chile, sabemos que un 10% de esos jóvenes que tienen 15, 16, 18 años, 19 años, 15 años más tarde, de esos 100, 10 habrán desarrollado una adicción al alcohol. El problema es que no sabemos qué 10 son. Porque en muchas ocasiones el patrón de consumo que tienes cuando eras joven no significa que 15 años después vayas a tener una adicción. Por ejemplo, él, imagínate que bebiese mucho, ¿no? Pero hay una chica o un chico que le gusta. Y esta chica o este chico, oye, Luca, ¿qué es que cuando bebes, tío? Es raro. Y Luca, como está enamorado, pues cambia, ¿no? O llega a la universidad y se da cuenta de que ahí tiene que estudiar y es la propia responsabilidad. Eso en inglés se llama maturing out, es decir, la maduración por factores externos. Entonces, es muy importante el ambiente, es muy importante que tu familia sepa que vas a beber.
Pero tiene que ver el que bebe, que se inicia bebiendo un joven, que ve a los padres beber, o
por
no
supuesto.
Necesariamente.
Sí, 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 sabemos.
O no, puede que los padres en casa no beban, pero ellos sí beben.
Van a
un
beber.
Poquito. ¿Cómo es tu caso? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo es tu día a día?
Que se pueda contar.
Que sí. Se pueda contar, obviamente, pero sí. Estamos...
Sí, sí, se puede contar.
Tú no eres ni alcohólico ni drogadicto, o sea, eres un joven como mis hijos, como todos los adolescentes normales que ahora están iniciándose, ¿no?, en esto porque ya son mayores de edad, en tomar una copita, en salir, una cervecita, eso, o sea, por eso queremos saber
¿Cómo te manejas tú?
¿Cómo te manejas?
Luca.
Pues, a ver, a mí es verdad que pues me gusta mucho pues salir de fiesta, salir a tomar algo con los amigos, lo normal, sí. Pero tampoco lo tengo normalizado. No opino que sea algo que pueda hacer ni con frecuencia. Bueno, con frecuencia depende. Hay temporadas, por ejemplo, en verano que sí que puede ser con más frecuencia. Pero tampoco lo tengo normalizado ni tampoco lo uso como vía de escape. Uh-huh. Es verdad que, bueno, entre los jóvenes también hay gente que lo utiliza como vía de escape. Pero es menos común.
Pero tú, por ejemplo, te dejas llevar por amigos que te dicen, ay, pero tómate otra copita, otro copete,
sí.
Como dicen en Chile.
A veces.
Sí, a ver, es verdad que...
Deja a veces, ya, sí, otra, una más. ¿No?
Claro, sí, una más, te la pago yo, cosas así. Pero sí, sí.
Y luego, también existe el factor, no debo. ¿No? Porque esto me...
Bueno, cada vez hay, no sé si en Chile, pero en aquí en nuestro país hay un grupo de adolescentes tardíos que hacen, no quieren beber, no porque tengan problemas, porque
bueno,
dicen que no quieren beber, ¿no? Y entonces valoran mucho...
Porque habrán tenido una mala experiencia
porque deciden que no les gusta beber, que no quieren beber. En las últimas campanadas de este año,
¿sí?,
en la televisión española...
Nuevo, ¿no?, de Nochevieja.
Hubo dos presentadores que brindaron sin alcohol. Fueron muy criticados por unos... Y
no, o sea, ¿la brindaron con champán?
No brindaron con nada de alcohol. Está muy bien, es una opción más. Entonces,
hay
grupo de jóvenes en este país que hacen alarde de que no les hace falta beber para disfrutar de la vida. Hay
eso
que respetarlo.
Es cierto, eso es cierto. Yo veo también que esta generación de jóvenes beben menos. Siento que nosotros cuando jóvenes éramos mucho más, no sé qué opinas tú, doctor, mucho más... Siento que ahora son más respetuosos, no sé, quizás me estoy equivocando, por eso tenemos a Luca aquí, pero los veo más considerados, quizás porque observan más...
Luca, cuando sales la noche y vas a...
Antes no usábamos cinturón de seguridad, antes, ¿me entiendes?, era todo más libre.
Pero
y
ni
ahora,
los jóvenes, pero Luca, cuando tú sales por la noche a una discoteca y tal, los jóvenes, ¿para qué utilizan la bebida? ¿Y cómo la utilizan, Luca?
En general, yo por lo que he visto y bueno, también en mi experiencia, es verdad que la gente no se conforma o contenta con el puntillo este típico del alcohol, sino que en general la gente le gusta ir pues un poco más allá y pues descontrolarse un poquito más.
Va buscando la embriaguez, ¿no?
Sí, sí,
sí,
totalmente.
Sí, para estar un poco libre. Pero por ejemplo, cuando quieres que te guste una niña, una chavala, una tía... Vas y cuando estás con un poquito de alcohol tienes más personalidad, ¿no?
Sí, sí.
Porque eso te...
Más, pues...
No tienes más personalidad, tienes otra personalidad.
Claro, sí.
Pero
claro.
No más, es
exacto,
otra.
Exacto, tienes otra personalidad.
Yo quería ser Humphrey Bogart con un
pitillo.
Y ellos
con
a lo mejor, pues vete a ver quién quiere ser, ¿no?
Sí.
Pero eso pasa con los jóvenes, que
sí,
quieren...
Claro. Sí, sí, sí. En general, pues lo usamos para... Pues para muchas cosas. También en general, pues nos gusta qué personas somos, qué estado de ánimo se nos pone cuando pues vamos borrachos, nos gusta qué parte de nosotros sale. Y sí, tal vez por eso lo utilizamos.
Pero fíjate,
hay que tener cuidado.
Fíjate que es importante lo que dice Luca. Hay veces que nos embriagamos porque queremos ver y que nos vean cómo estamos embriagados. Cuando yo era joven, embriagarte era... Se te había agotado la noche. tío, te habías embriagado, estabas con náuseas, con vómitos, te llevaban a casa y decían, es que claro, ha bebido. Es decir, que el concepto es distinto. Ellos buscan la embriaguez como manera de reafirmarse. Y nosotros no queríamos la embriaguez porque se nos acababa la noche si llegábamos a la embriaguez. Son maneras distintas de utilizar el alcohol.
Wow.
Por eso,
pero ¿cuál es el daño? Ahora que estamos con Luca,
por eso la manera de beber que tienen a los jóvenes es mucho más perjudicial, engancha más, porque cuanto más alcohol hay en tu organismo durante más horas, altas cantidades, eso daña más el cerebro. Por eso ahora, desde que un joven empieza a beber hasta que se hace dependiente, que insisto, es ese 10%, tardan como unos 8 o 9 años. Antes se tardaba más tiempo porque era un consumo de alcohol que estaba vino, cerveza, asociado a las comidas, y uno no buscaba la embriaguez porque estaba asociado a, digamos, a la alimentación. En tanto en cuanto utilizamos el alcohol para el ocio, para modular nuestras emociones, y el embriagarte forma parte de esa reafirmación personal, ese es un daño
social.
Sí, ese es un daño que está ahí.
Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los daños que causa al adolescente? Espera. Que es lo que a mí me interesa,
no,
por
pero
mis hijos.
¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo.
Tú dices, doctor, no, es que te mata la neurona, el lóbulo occipital te va a quedar nulo. No vas a poder ser profesional. O sea, ya no nos podemos ir a tanta exageración.
No, pero fíjate.
Pero
¿qué es lo que te hace? Cuando estás bajo los efectos del alcohol, sea poco o mucho, emocionalmente eres otro. Eso se dan cuenta,
verdad, ¿no?
Eso se dan cuenta,
sí, sí, sí.
Las personas que nos quieren y nuestras mascotas. Las personas que tienen una adicción al alcohol, aunque hayan bebido poco, llegan a casa, el perro y su mujer
se da cuenta.
Y sus hijos saben que ha bebido aunque sea poco. Entonces, nos cambia la manera,
cambia todo.
La manera de expresar las emociones y la manera de entender las emociones del otro. Cuando estamos bajo los efectos de la bebida, se pierde la empatía. Ya no somos empáticos. Soy yo, soy yo, soy yo. Por eso a veces decimos patochadas, que los demás dicen, ¡ah, tontería que dicen, lo de siempre! Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que mis relaciones emocionales, cuando estoy, como cuenta él, son relaciones emocionales falsas. No eres tú, eres otra persona. Eres una persona faltona, no tienes empatía. La persona con la que crees que has ligado,
no eres tú.
Seguramente ni tú eres el que has ligado, ni tampoco la persona que se iba embriagada como vas tú. Entonces, tienes que darte cuenta de que hay una infidelidad porque tus emociones no son. Pero cuando eres un poco más adulto y tienes hermanos, tu relación, cuando estás bebido con los hermanos, eres otro. ¿Por qué? Porque el alcohol es un anestésico emocional que nos impide expresar nuestras emociones y darnos cuenta de las emociones de los demás. Por eso, no solamente el problema del consumo de alcohol está en la adicción, que es un problema serio, está en que sabemos que la cantidad de alcohol, sin ser dependiente, la cantidad de alcohol consumida desde los 15 hasta los 25 tiene una relación directa causal con los cánceres que vas a tener a partir de los 50.
Ah, mira, eso 15 no lo, y 25.
Eso, la cantidad de alcohol, ¿eh? Y eso no lo pone en las latas. En las latas no pone nada. Tú coges el tabaco. Exacto. Y dices, esto provoca cáncer. Las latas de alcohol también provocan cáncer, pero no lo ponen.
Y no está escrito.
¿Por qué? Pues porque las alcoholeras son muy potentes y porque hay países mediterráneos como el nuestro donde piensan que eso se va a acabar.
O sea, entre 15 y 25 ahí se detecta que después en el futuro, o sea, todo lo que bebas en ese lapsus de tiempo
se relaciona directamente
con el cáncer que puedes tener a futuro.
A partir de los 50.
O tumores o cualquier otra enfermedad.
Sí, sí, así es. Pero, por ejemplo,
severa.
Con embarazos no deseados. El consumo de alcohol en jóvenes es una de las primeras causas de mortalidad en la carretera conduciendo motocicletas por parte de los jóvenes, embarazos no deseados, fracaso escolar. Imagínate que Luca, Dios no lo quiera, empezará a coquetear mucho con el alcohol. Y eso hace que su rendimiento escolar baja, pierde un año.
Ya estamos mal, claro.
Pierde
malas
dos
notas.
Y se le va el tren.
Claro. Doctor Gabriel Rubio, una eminencia aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias Luca Leguen por haber venido también. Y será hasta el próximo domingo. Qué pena que pase todo tan rápido. Yo tenía otras preguntas por hacer. ¿Cuál es tu sueño?
Como dentro, ser humano y dentro como de funcionar. 6 meses tengo que pasar otra revisión de mi cáncer. Mi sueño es que mi familia siga conmigo y yo con ellos, por lo menos hasta la siguiente revisión, que es en junio.
Va a estar muy bien, doctor. Eso después está. De junio te esperamos aquí, que vengas a contarnos cómo estás. ¿Qué pues, te parece? ¿Hacemos sí, un trato?
Hecho.
Mírame.
Cuenta con ello.
Eso. Muy bien. No vas a tener nada. Te tendremos por mucho tiempo más.
Dios te oiga.
Claro que sí. ¿Un sueño por cumplir? Terminar la carrera.
Sí, bueno, pero así aparte de lo típico, a ver, supongo que... ser feliz y tener salud.
Es lo más importante.
Sí, la verdad que sí.
Qué importante lo que ha dicho. Un aplauso. Muchas gracias. Nos vemos próximo domingo. Gracias. Entre Chile, España y el mundo.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el mundo. Con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.